A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Hoy se ha hecho pública de forma oficial, porque extraoficialmente se conocía desde hacía ya algunos días, la candidatura de Joan Laporta a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Si a la politización del club catalán pudiéramos hacerle la prueba del carbono 14, nos daría una fecha, en concreto la del 15 de junio del año 2003, que fue precisamente cuando Laporta conquistó la presidencia del club después de haber sido durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo, el azote de José Luis Núñez. Hasta entonces el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, siempre había sido, por supuesto, un club catalanista, como no podía ser de otro modo, como es madrileñista, por ejemplo, el Real Madrid o el Atlético de Madrid, pero con Joan Laporta se llegó al extremismo y hoy amenaza con volver, y no a mí, sino a los propios socios y aficionados barcelonistas. Desde ese punto de vista, el barcelonismo tiene pocas salidas, la verdad sea dicha, porque el otro candidato con posibilidades ciertas, que es Víctor Font, parece que va también por ahí, mientras que el candidato más españolista, el único en realidad españolista, por decirlo de algún modo, tampoco lo tengo yo demasiado claro, sería Toni Freixa, que no cuenta con demasiadas posibilidades. Además de su comparecencia y algunas entrevistas que ha concedido, Joan Laporta Struch ha hecho también oficial su candidatura a través de su cuenta personal de Twitter, adornada por un lazo amarillo. Cuestión esta que me parece muy significativa, ¿no? Por dónde van a ir los tiros. El lazo amarillo se ha utilizado como símbolo reivindicativo de muchas cuestiones. En Alemania, por ejemplo, se emplea como muestra de apoyo a las Fuerzas Armadas. En China sirve para conmemorar el hundimiento del Dongfang Zixin el 1 de junio de 2015, en el que fallecieron 442 personas. En Estados Unidos, el grupo Down y el cantante Tony Orlando sacaron a la calle una canción que se hizo muy, muy popular, y el lazo amarillo reivindicaría aparentemente la nostalgia por una persona querida que está ausente. Y aquí en España, pues también ha significado a lo largo de la historia muchas cosas distintas. La primera referencia que tenemos de una escarapela de color amarillo se remonta al año 1704, cuando Antonio Fernández de Velasco y Tovar prohibió su uso partidista durante la Guerra de Sucesión. Y después se ha empleado con motivo del Día Nacional de la Espina Bífida, con motivo del Día Internacional de la Concienciación sobre los Efectos del Ruido y, por fin, por último, para reivindicar la liberación de los políticos catalanes encarcelados, presos, tras su intentona fallida de golpe de Estado. Seguro que, como a todos, a Joan Laporta le interesan mucho, por supuesto, los problemas derivados de los bebés que nacen con espina bífida. Le importará también mucho que el ruido en nuestras calles y ciudades sea cada vez menor, pero si él tiene el lacito amarillo en su cuenta oficial de Twitter es porque piensa que los golpistas presos hicieron bien en tratar de dar un golpe de Estado, y como ellos, quiero decir, como los políticos que están presos, sostiene que el Estado español es un Estado represor. Hoy mismo, en una de las entrevistas que ha concedido, ha dicho que lo mejor para todos es que la selección nacional española de fútbol no juegue en el Camp Nou y que debe ir a lugares donde tenga más apoyo. En 2003 no, porque aún no se sabía y porque Joan Laporta en ese momento no era tan conocido como ahora. Pero a nadie debe sorprender, en 2020, si yo digo que Joan Laporta es un independentista de libro. El independentista normal es aquel que quiere la independencia a toda costa y sin importarle las consecuencias que ello pueda acarrear, ¿no? El de libro, el independentista de libro, no. Un independentista de libro es aquel que está al plato y a las tajadas, que es como el perro del hortelano, que va pero que no va, que quiere pero que en el fondo no quiere, que exprime y sale corriendo, que chupa mientras critica la teta, y en el caso del candidato Laporta, que no quiere que la selección nacional juegue en Barcelona, donde según él no tiene muchos apoyos, pero que sí quiere que el club por él presidido continúe en la Liga de la Nación de la cual quiere marcharse. Es el colmo del cinismo, es el colmo de la hipocresía, es el colmo de la cara dura. Si Joan Laporta fuera intelectualmente honrado, si Joan Laporta fuera intelectualmente honesto, si el Laporta del lacito amarillo fuera honesto consigo mismo y también con aquellos socios culés que tengan pensado votarle, hombre, llevaría en su programa electoral como uno de sus puntos fundamentales la salida inmediata, ipso facto, del Fútbol Club Barcelona, de la Liga, de ese estado opresor conocido como Reino de España. Pero no lo hará, no lo hará, porque, como decía, es un independentista de manual. Es uno de esos que dicen, mamo, luego existo, y existo para seguir mamando. Pero el problema no es el del mamón. El problema es de quien le consiente al mamón que siga chupando del frasco Carrasco. Joan Laporta, que pasó inadvertido como concejal del ayuntamiento, que se estrelló como diputado del Parlamento de Cataluña, que fundó un partido político, Democracia Catalana, cuyos mayores hitos han sido lograr un diputado en 2010 y un concejal en 2011, ocupados ambos, curiosamente, por él mismo, por Joan Laporta, quiere volver a su casa un poco después de Navidad, en concreto el 24 de enero, que es el día en el que están convocadas las elecciones. De Bartomeu, que ha estado 5 años en la presidencia, de José María Bartomeu, que estuvo 5 años en la presidencia, se dice habitualmente que ha sido el peor presidente del Barcelona de la historia. Y sin embargo, con él, el club catalán ha ganado 3 ligas, 4 copas, 2 supercopas, 1 Copa de Europa, 1 Supercopa y 1 Mundial. O lo que es lo mismo, 1 liga menos, 3 Copas de Europa más, 1 Supercopa menos, 1 Copa de Europa menos y el mismo número de Supercopas Europeas y Mundiales que Joan Laporta en 7 años. Laporta en 7, Bartomeu en 5. Hombre, no parece tampoco una diferencia tan abismal, ¿no? Si tal y como se asegura el club está hoy en noviembre de 2020 al borde del concurso de acreedores, que lo está. Es en gran medida, porque Joan Laporta dio sin límite a los futbolistas para congraciarse con ellos. Hoy habla de vender. Seguro que la economía culé saldrá muy fortalecida con una Cataluña independiente, que es lo que propugna el candidato Laporta, jugando todos los años una liga contra Lérida, Badalona, Hospitalet, Sabadell, Cerdanyola, Mollet, Igualada y Masnou. Seguro. Desde hoy, y como madridista que soy, Joan Laporta es mi hombre. Solo podría haber uno peor que José María Bartomeu, y ese es él. Votadle y acabad de arruinarlos. Sisplau, 9:50, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Desde el corazón de La Rioja y para toda España, Bodegas Familia Escudero les ofrece el Cava, Becker, Benito Escudero y Dior Ovaco. Unos cavas elegantísimos que se codean de tú a tú con los más prestigiosos cavas catalanes y los más reconocidos champanes franceses. Ahora, a un precio inigualable y a un solo clic. De la bodega a su casa. tienda.familiaescudero.com. Recuerde, tienda.familiaescudero.com, porque los españoles no nos merecemos menos.
Para un momento, que voy a alegrarte el día. Graba esto en tu memoria, Black Friday, en mifarma.es del 20 al 30 de noviembre, con descuentos de hasta el 50% en cosmética, belleza, higiene, nutrición, infantil. Y lo mejor de todo es que con el cupón radio tienes un 10% de descuento extra. No esperes más, entra ya en mifarma.es y empieza a cuidarte.
Cuando tuve que desconectar del tenis, fue duro. Pero el día que volví a entrenar, me di cuenta de que mi tenis funciona cuando estoy conectado con mi vida. Y es que si tienes una gran red, las cosas suelen salir bien.
Llevamos muchos años cuidando las redes de este país para que todos estemos mejor conectados. Telefónica.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Queridos amigos empresarios como yo, si estáis buscando un detalle navideño para vuestros empleados, socios y aficionados, no os comáis el tarro, comeos el jamón. Pedid cientos de miles de lotes a tujamondirecto.com para ir abriendo boca, que vais a quedar como seres superiores.
Tujamondirecto.com, 984-1028.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es. Y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Dani Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
José Puertas, buenas noches.
Buenas noches.
Javi Torres, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Javi? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Perfecto.
La verdad, harto ya de esto, como todos, pero bien, bien.
Está bien hasta el Fulham, Javi, que ha ganado hoy.
Bueno, no nos lo podemos creer. Hemos ganado en el King Power.
La única persona en el mundo que está recibiendo buenas noticias en este año 2020 es Javi Torres.
Sí, totalmente.
Es un hombre de éxito en lo profesional, es un hombre de éxito contrastado en lo personal. El Fulham marcha bien. El Atleti es candidato serio al título de Liga, que luego hablaremos con tu amigo Miguel de eso. En fin, hombre, es un año del 2020, lo tendrás marcado. O sea, no querrás que acabe este año.
No, sin duda, es el gran año.
Querrás,
¿no?,
que sea eterno, ¿no?
Bueno. No, para nada.
Bueno, hombre, bueno.
Pese a todo esto, quiero que acabe.
¿Quieres que acabe? Bueno, sí, todos creo que estamos ahí, ¿eh? El Betis ha perdido 0-2 con el Eibar, ¿eh?
Tremendo.
Goles de Muto y Esteban Burgos. Y ha podido ser peor porque ha fallado un penalti nuestro amigo
Sergen Rich.
Nuestro amigo, es una forma retórica de hablar. No lo conozco a este caballero, ni ganas que tengo.
Particularmente, de verdad, me gusta en general una barbaridad ese delantero, pero es verdad que lleva un gol en los últimos 47 partidos oficiales. No, hombre, una racha absolutamente
nefasta. Hoy ha habido un penalti claro, por otro lado, sí. y le ha pedido al compañero, déjame tirarlo para que inaugure, vale, y lo ha fallado. Y me decía Dani Blanco, y no sin cierto sentido, sin cierto tino, oye, vamos a estar pendientes de la situación de nuestro amigo, el del puntaje, del doctor Pellegrini.
Mira que empezó bien, ¿eh?
¿Sí? Empezó, yo le decía a Dani, pero llegó a ser líder.
Sí. ¿Eh?
Y lo peor es que
juega mal.
Gastaron una pasta en Pellegrini, claro. Y ahora mismo, ojo.
Y tiene mejor equipo el Betis de lo que está jugando. Yo creo que tiene más plantilla el Betis de lo que está jugando el equipo.
Es que lo que dice Javi no es baladí, es que a lo mejor no está en la calle o no está destituido Pellegrini, porque es que los finiquitos a Pellegrini...
Y se gastaron mucho dinero en él para un proyecto a largo plazo, no está rindiendo. Los fichajes que han venido no están mejorando lo que había, de hecho muy pocos están ganándole la partida a los que ya había, y la gente en Sevilla está, bueno, menos mal, la verdad...
Que no hay público.
En ese aspecto, la verdad que sí, porque sí. Está la gente en Sevilla... Con Ángel Aro y Catalán, que trina.
Sí, sí, ves. A ellos también les está viniendo bien que no haya público en este caso. Pero, o sea, cuando un entrenador va a firmar un contrato y pone la cláusula del finiquito, ¿lo llaman finiquito Pellegrini, es posible?
A ver.
Haz un Pellegrini. Entonces tienen que soltar la mosca ahí.
Destituir a Pellegrini. Destituir a Pellegrini.
¿Qué puede estar cobrando Pellegrini en el Betis?
Pero destituirle es carísimo.
Javi, ya te lo digo. ¿Qué puede estar cobrando?
Bueno, yo imagino que debe estar cobrando en torno a dos.
Sí, dos y medio diría yo que firma.
Dos y medio no es poca pasta para equipo, un club del perfil del Betis. Está haciendo un esfuerzo, es verdad que hizo un esfuerzo importante para contratar a Pellegrini, a quien conocemos bien en Madrid, pero bueno. Oye, cada uno con su dinero que haga lo que le dé la gana. Luego vamos a escuchar a Zinedine Zidane. No está contento. Dice que está igual que siempre, pero no está contento. Y motivos tiene, porque Eden Hazard nos llegaba hoy la mala noticia de que es un poco más de lo que en principio se esperaba. Se habla de entre 20 y 25 días, en fin, el año 2020, el año 2020 se ha acabado para él. Y hay unas declaraciones que también quiero comentar del médico de la selección de Bélgica relacionando las lesiones de Hazard, que son llamativas, porque hasta ahora, luego haré también referencia a un tuit de Rodrigo Marcial, no se había lesionado nunca, llega al Madrid y de repente no hace más que lesionarse. Y relaciona las lesiones de Hazard con el estrés. Vamos a hablar con José Luis Martín para que nos explique también. Y vamos a hablar del Atlético de Madrid, también de la retirada de Gavi. Gavi, que estaría, según tú, Javi, al nivel de Fernando Torres o no, o un escalón por debajo.
No, un escalón por debajo, sin duda. Sin duda, primero por nivel, es decir, Fernando Torres yo creo que ha sido uno de los jugadores más grandes del país del siglo. Gavi seguramente no, pero Gavi lo que ha sido un ejemplo, un referente, un tipo que se ha dejado la piel por el escudo y un tipo que además ha caído bien allá donde ha ido y le deseo lo mejor y estoy convencido además de que va a volver pronto al Atlético.
Futbolista normal, digo normal entre comillas, normales son todos, pero un futbolista
nunca fue la selección.
Sin tatuajes, sin pendientes, sin crestas, no, sin cosas raras, no, sin anillitas, es un tío normal, un futbolista vintage, ¿no? Y vamos a escuchar también al médico de Diego Armando Maradona, a este caballero, al doctor Leopoldo Luque. Pues le han puesto en el punto de mira y el hombre dice, joder, pero si yo he sido el que le ha cuidado, si yo he sido el que le llevaba rastas al hospital, si yo he sido el que le daba la medicación, si yo he sido, ¿cómo me están ustedes acusando ahora de imprudencia? Si yo fui quien internó a Maradona, yo sabía que este hombre estaba enfermo. Bueno, vamos a escuchar luego las declaraciones que son realmente desgarradoras. Y una de las noticias del día, lo comentaba yo al principio del programa, la presentación, ya, la confirmación oficial, porque extraoficial se sabía desde hace algunos días de que Joan Laporta Struch será candidato a la presidencia del Barcelona, con muchas posibilidades. Marsal Lorente, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal, Boni? Buenas noches.
Con muchas posibilidades, ¿no? Parece que de los... ¿Cuántos candidatos son? ¿Seis, siete?
De momento nueve.
¿Nueve?
Nueve precandidatos.
Se reproducen, se reproducen. Ayer eran siete, hoy son nueve, mañana serán once. Cada vez hay más gente con ganas de ser presidente del Barça. Bueno, pues de los nueve que hay ya más o menos en la parrilla de salida, parece que Víctor Font y Laporta serían, en principio, los que contarían con más posibilidades, ¿no?
Sí, yo pondría también a Toni Freixa.
¿Toni Freixa también?
Hombre.
También estaría allí entre los que yo creo que van a pasar las firmas.
¿Tu favorito es Laporta?
¿Mi favorito? No. No sería mi favorito, sobre todo porque ya le conozco desde hace muchos años y ha hecho algunas muy grandes en el Barça, pero bueno. Hoy se ha presentado y nada, mucho más prudente de lo que el N es habitual.
Pero no es inteligente por tu parte empezar a enemistarte ya con un tío que puede ser presidente del Barça, ¿no? Digo yo, vamos, tú haz lo que... También te voy a hablar de esto yo, te voy a hablar yo de esto. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que a mí el presidente de la Federación Española de Fútbol me duró tres meses, te quiero decir. Pero bueno, tú mismo, ¿eh?
Muy diplomático tampoco eres, ¿eh?
No, es verdad. Pero vamos, que yo te digo. Yo te aconsejo las cosas que no hago conmigo, ¿sabes? Para tratar de dirigirte por el buen camino. Pero bueno, es verdad, se han olvidado muchas de las cosas que hizo en su día la puta.
Claro,
Claro, que parece que es San Juan Laporta, ¿no? Este hombre, en fin, también llevó lo suyo, ¿no?
Hombre, alguna cosa buena hizo, ¿no?
Sí.
¿Por
ejemplo?
Bueno, trajo a Ronaldinho.
No, alguna cosa.
¿Cómo?
A Ronaldinho le trajo, ¿no?
Sí, bueno, hombre, claro.
Lo trajo más Sandro Rosell que Laporta.
Estoy de acuerdo contigo.
Su presidencia.
Sí, bajo su presidencia se hicieron, claro, claro.
Sandro,
El fichaje de Sandro, que conocía y conoce el mercado brasileño como nadie. Y luego a nivel de títulos, es verdad que si comparas, en 7 años consiguió títulos, ¿vale? Pero en 5 años, Marçal, Bartomeu, que pasa por ser el peor presidente de la historia del Barcelona, pues tampoco hay tanta diferencia, ¿eh?
Bartomeu 13, uno más. Bartomeu 13 y Laporta 12. Y Sandro Rosell 9. O sea que estamos hablando de que yo creo que ha sido el Barça de los Iniesta, Messi, Xavi, Puyol, Valdés, no solo de un presidente, ¿no? Sino que ha sido una generación de futbolistas que además ya estaba en el club cuando llega Laporta en 2003 y que han marcado una época. Y Laporta, en cuanto a resultados y a fútbol, se recuerda mucho que acertó con Guardiola, porque es verdad que ese Barça que gana las 6 copas en el 2008 y luego gana 3 ligas seguidas y 2 Champions, pero bueno, ya la segunda está con Sandro Rosell, que se gana la tercera. Bueno, ha habido también 2 años de autocomplacencia. Recordemos cuando Ronaldinho llegaba a los entrenamientos que no estaba en condiciones de ir a entrenar.
Sí, se quedaba durmiendo. En
Del 2006 al 2008, dejando que un equipo se cayera, ¿no? Pero bueno, sí, las ha hecho gordas. Por ejemplo, cobrar 10 millones del Uzbekistán a su despacho para que los jugadores del Barça fueran ahí a hacer un clinic. Y el dinero no fue al club, sino que fue a su despacho.
Bueno,
y luego 2 brasileños.
Ayer colgaba un tuit King Domenech en el que decía, más o menos, estoy hablando de memoria, decía: el candidato del Barça que prometa grandes fichajes estará mintiendo. La situación económica del Barça no permite que se hagan grandes dispendios. Y si hoy el Barcelona está en la situación económica en la que está, es en gran parte herencia de la era de Laporta, que tú sabes bien, Marçal, que daba para congraciarse con los jugadores y tenerles contentos.
Sí, las renovaciones y las primas de fichaje y esas locuras empezaron con Laporta, que quería ganarse la voluntad de los jugadores a través de complacerles con sus peticiones. De hecho, el mandato de Laporta del 2003 al 2010, sin pandemia ni nada, se cerró con 47 millones de pérdidas, que por eso hubo la acción de responsabilidad, que según la ley del deporte, si cierras con pérdidas y eres un club y no sociedad anónima deportiva, los socios pueden interponerte una acción para que repongas esas pérdidas con tu patrimonio. Y por eso perdió 47 millones. Ahora todo el mundo lo pone como ejemplo de buena gestión en Laporta, cuando realmente lo económico pues fue bastante mal. Le dimitieron 12 directivos. Bueno, una moción de censura
la historia del espionaje, que eso también se...
El espionaje, le costó 1 millón de euros.
Pero
a políticos,
Javi Torres le votaría. Si fuera socio del Barcelona, Javi Torres le votaría. Porque,
hombre, yo como aficionado, a mí mi segundo equipo en la Liga es el Barça.
Pensaba que ibas a decir el Madrid, fíjate.
No, mira, pues yo le votaría. Sinceramente, he de decir que he visto el tuit de Marçal hoy, y yo soy de esos que no recordaba o se le había olvidado esas cosas. Es verdad que
cuando la pelota entra se olvida todo.
Claro,
si es que es así.
Es el tema. Yo el recuerdo que tengo del Barça de Laporta, pues me viene a la mente Guardiola, me viene a la mente Ronaldinho, me viene a la mente una época mejor del Barça. Entonces, pues, y lo digo porque creo que a lo mejor mucha gente le pasa como yo y que hace falta también que venga Marçal Llorente a recordar estas cosas. Entonces, de los candidatos que hay, bueno, Víctor Font ha hecho mucha campaña en medios y parece un hombre razonable. Y bueno, pues Toni Freixa le conocemos mucho, ¿no? Y no es más continuista, bueno, continuista no, porque es corto con todo, pero igual es más mediático y tal, no sé muy bien. Pero a mí Laporta...
El más mediático es Laporta, yo creo.
Sí, pero Freixa últimamente siempre está en los medios mucho más, etcétera. Y Laporta a mí, claro, me parece, es lo que dices tú, el más mediático, el que más ilusiona a lo mejor, el nombre que más ilusiona, y por eso digo que a lo mejor es bueno también que haya tweets y artículos como los de Marçal, para recordar que no era todo oro, ¿no?
Bueno, sobre el tema de las ideologías, Laporta decía esto hoy.
Insisto, en el Barça que propongo, dentro del Barça que propongo, caben todos. Y esta será nuestra línea de actuación. Voy a trabajar con todo mi equipo incansablemente para que el Barça sea motor de optimismo de los millones de barcelonistas que quieren al Barça y que quieren al Barça desde cualquier rincón del mundo. yo no voy a dejar de pensar lo que pienso. Y en el Barça caben todas las ideologías y todas las formas de pensar, también la mía.
No, menos mal.
Pero yo creo que es obligación.
Menos mal, es una de las noticias del día que Joan Laporta dice que no va a expulsar a aquellos seguidores del FC Barcelona que no sean independentistas, que en su Barça cabe todo el mundo. Menos mal que dice eso. Y como decía al principio, hombre, llévalo al extremo, y si tú no vas a dejar de pensar lo que piensas, es un poco un contrasentido que permanezca el FC Barcelona en un estado opresor como el español. Propugna, promueve e incluye en tu programa electoral un punto en el que se diga claramente que el Barcelona abandonará la Liga Española y que jugará pues en la Liga Francesa o en la Liga Catalana o en la Liga Italiana o donde quiera que sea, ¿no? Pero no quieras... Este es de los que mama de la teta y critica la teta, ¿sabes? Todo, al mismo tiempo, ¿no? Que es que la teta no da más leche.
Todo un,
pues,
detalle,
¿no?
Todo, claro, un detalle por parte de Laporta, pensar en los...
En los que no son como él.
De los 16, de las 16 comunidades autónomas restantes a Cataluña.
Los que no son como él.
Y de todo el mundo, siendo el Barcelona de los equipos con más aficionados en todo el mundo, que aquel americano y aquel brasileño y aquel francés del Barça no sean independentistas.
Un cara.
Es bastante contradictorio.
Un cara.
Cualquier candidato que vaya con el independentismo en la frente, pues la verdad, es lo que dice Juanma, van a jugar en la Liga Española. No sé. Claro. Es contradictorio cuanto menos.
Un jeta.
Lo que pasa, Juanma, es que Laporta ha fichado como jefe de campaña a un publicista, ¿vale? Y el publicista, pues lo que le ha dicho es, oye, tú tenemos que vender un producto diferente, porque tú, cuando estabas de presidente del Barça, dijiste que el Barça tenía que hacer política. Y tú, de hecho, fundaste un partido independentista, tú eres independentista, dijiste que el Barça debía de estar al lado del pueblo catalán en esa reivindicación, tal y cual. Y ahora han dicho, oye, no, tú, que esto te resta votos, ¿eh? Que
medias tintas.
No, el lobo se ha puesto el disfraz de cordero hasta el 24 de enero, ¿eh? Y mira, me ha salido un pareado. El lobo se ha puesto la piel del cordero hasta el 24 de enero, que es el día de las elecciones. Pero luego volverá a ser el mismo lobo de siempre, claro, lógicamente. Muy bien. Pues nada, veremos a ver qué es lo que sucede. Gracias, Marsal. Nada más, ¿no?
Nada, le he preguntado por Messi, ha dicho que todavía no ha hablado con él, pero que espera que Messi le dé una oportunidad al Barça, que de Koeman, que está haciendo algún buen trabajo y que hay que dejarle de margen, y que de Xavi, que tampoco ha hablado con él, pero que, bueno, mantiene una muy buena relación con Xavi. Y
que hay que vender.
Bueno, Xavi,
o sea, que no,
y que hay que vender.
Eso, es que no ha hablado con... Que Koeman bien, que con Messi no ha hablado, que de Xavi no tiene ni idea, y que hay que vender, ¿no? Ese sería un poco... Y que lleva el lazo amarillo en su perfil de Twitter, pero va a seguir en la Liga Española. Es un poco la candidatura de Laporta, ¿no?
Es correcto.
Sí, muy bien. Pues
Marsal, una rápida. ¿Messi con quién crees que iría?
Con nadie, se va.
Yo creo que con el candidato. Barça.
¿Cómo?
Pero es que yo creo que Messi con el Barça, ¿no? Se iría porque...
Pero que se va, que Messi se va. Marsal, ¿te queda alguna duda de que Messi se va?
Pues... yo creo que se va a quedar, ¿eh? Porque 34 años, ¿tú crees que va a hacer un cambio en su vida?
Hombre, lo ha querido hacer con 34 años, sí, efectivamente, no sé.
Sí, pero estaba yo creo que un poco quemado con el tema del 2-8, lo de Luis Suárez, lo de tal.
Es verdad que ahora se le ve mucho más ilusionado en el campo.
Bueno, ¿eh?
Se le ve feliz, sí, ¿no? Que yo le veo salir y es el colmo de la felicidad.
Yo le veo apretar más que estaba apretando los últimos años.
¿Ah, sí?
Sí, está corriendo, está con ganas, no sé.
Hombre, menos mal que corre. Mira, es una cosa como la de Laporta. Gracias, Laporta, por incluir, por tener en tus oraciones a todos los aficionados y socios del Barcelona que no piensan como tú. Aquí cabe todo el mundo, hombre. Por supuesto, solo faltaría. Bueno, en fin. Gracias, Marsal. Cuídate mucho, amigo mío.
Nada, un fuerte abrazo, amigo.
Un abrazo. Granito, sin concesiones, ¿eh? Sin concesiones nunca, ¿eh? Ya lo ha cortado. David ha considerado...
Últimamente corta muy rápido, ¿eh, Marsal?
Sí, ha concedido, no, ya, no, que no ha sido David, que ha considerado que ya sobraban los últimos 30 segundos de Marsal. Dame Artifin, Dani Blanco, por favor.
Pues mira, vamos a dar Artifin a Joan Laporta, porque yo creo que entre...
Digo Dani Blanco como si hubiera otro aquí.
En las declaraciones de Laporta de hoy, entre declaraciones, de hecho se ha visto que tomaba algo que era como un zumo, pero yo creo que se tomaba ya también la pastilla de Artifin. Dos antes del desayuno, que tiene Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma. ¿Dónde encontrar a Artifin y la cúrcuma, Javi? Hace mucho que no coincidía con Javi. En herbolarios, en farmacias y en
así te conservas.
Y en www para farmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Y por supuesto la parafarmacia del Corte Inglés.
Muy bien, hombre.
Hazard no toma cúrcuma.
Hazard, pobre Hazard. Pobre Hazard. Me hablan maravillas de él, ¿eh? En el plano humano. Dicen que es un tío encantador. Que es un compañero excepcional, que es un poco el pegamento del vestuario y está teniendo una mala suerte total y absoluta. Sergio Valentín, buenas noches.
¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches.
Pues muchas gracias por lo de chico, hombre. Muy bien.
Lo siento por mí.
Chicos, en plural. Sí, cuando hay,
pues haber dicho,
hay más chicos.
Ya, pues haber dicho chicos y Juanma.
Y luego te quejas de los mensajes inclusivos, ¿no?
No, hombre, pero es que yo ya estoy más cerca de los 60 que de los 50. Pero bueno, que me viene bien. Esto me anima mucho, tus participaciones. Claro, o sea, chicos.
Bueno, aquí está habiendo un malentendido, porque Sergio piensa que dices chicos porque hubiese una chica. Y no, Juanma se refiere a la edad,
Claro, no, pero... le he entendido, pero a Juanma le molesta que, por ejemplo, si hay tres chicos y una chica... parte de la sociedad diga hola chicos y chica. Que se haga un añadido para la persona que no es un chico, cuando desde toda la vida estaba incluido la chica en chicos.
Claro, pero no es que
hola humanos.
Claro, no es que me moleste, es que me parece ridículo, porque sí. Siempre se ha dicho chicos, ¿cómo estáis? Y había chicas y las chicas no se sentían ofendidas. Ahora hay que decir hola chicos, chicas, chiques.
Chiques.
Pero en fin, este no era el motivo por el que te hemos llamado, Sergio. Aunque,
menos mal.
Aunque has estado realmente, realmente brillante. Bueno, al final, desafortunadamente... Yo creo que fundamentalmente para el Real Madrid, porque el jugador creo que lo está pasando fatal, está hundido, ahora mismo está hundido, por la responsabilidad que se ha echado a sus espaldas de un jugador que ha cobrado, que ha costado 100 millones de euros, ¿no? Pero, y luego, en segundo término también para Hazard, es una malísima noticia, la cosa se va a los entre 20 y 25 días, de forma que podríamos decir que técnicamente hablando, para Hazard se acabó el 2020, ¿no?
Bueno, podría jugar los dos últimos encuentros ante Granada y Elche,
sí.
Pero sí, está en el aire la posibilidad de que no se vea Hazard hasta el 2021, porque a mí lo que me han dicho es que mínimo son 3 semanas de baja. Para que os hagáis una idea, no es la primera vez que tiene una rotura Hazard en el recto anterior de su muslo. Esta misma lesión ya la tuvo en el mes de septiembre, o sea, que ya se ha lesionado este músculo 2 veces esta temporada. Uh-huh. Y la anterior ocasión le tuvo apartado 25 días justo. 25 y se perdió 5 encuentros. Bueno, pues cumpliendo con esta norma podría jugar un partido ante el Elche y se perdería el resto, que no es moco de pavo porque es mañana Shakhtar Donetsk, Borussia Mönchengladbach, es decir, las dos últimas jornadas de la Liga de Campeones donde el Madrid ni mucho menos tiene garantizado el pase. Uh-huh. En Liga, Sevilla... Ojo, Atlético de Madrid, ojo, otra vez, Atleti de Bilbao, Eibar, ojo. Y como digo, Granada y Elche. Y el Madrid no es que vaya sobrado precisamente para prescindir del jugador que en teoría iba a ser el buque insignia.
Dices, ojo con Atlético de Madrid, ojo con Sevilla, ¿no? Ojo con todos, porque el Madrid viene de perder 0-2 en casa, ¿verdad?
Sí.
Con el Alavés, ¿no? O sea que, en fin, hoy colgaba un tuit Rodrigo Marciel, verdaderamente, ahora voy a hacer referencia a las declaraciones del médico de la selección de Bélgica, el señor Chris Van Combrugge, que dice que puede tener intervención en tanta lesión el aspecto del estrés de la cabeza de Hazard, porque, fijaos, de atrás hacia adelante, temporada 2011-2012, cuando estaba en el Lille, esa temporada juega 38 partidos. La siguiente, ya en el Chelsea, 34, 35, 38, 31, 36, 34, se lesiona, le tienen que operar, juega un partido con el Chelsea. A la siguiente temporada juega 37 y ya en la primera temporada del Real Madrid, 16. El bajón es terrible y en esta lleva 3.
Sí, sí.
3 partidos en la actual temporada. Y lo que dice el médico de la selección belga es... Dice, en Madrid las expectativas son altas, en el exterior Eden da la impresión de ser bastante impermeable a la presión, pero nadie escapa al estrés. Puede tener un impacto en los músculos. Eden siempre quiere dar lo mejor, ahí creo que ha superado el límite que lleva su cuerpo un poco demasiado lejos.
Sí, pero esto es algo que es sabido. Cuando la salud mental no está bien, la salud física tampoco lo está. Y él probablemente por estrés, por la ansiedad que le genere el hecho de querer rendir, porque él tiene que amortizar lo que se ha pagado por él y rendir como él lo ha hecho en el Chelsea, ¿no? Al final eso afecta al deportista muscularmente y desde muchos puntos de vista esto es algo que es sabido, vamos, que uh-huh. Es así.
Pero es una ansiedad también, José, que se añade él mismo porque él había reconocido durante los años previos que tenía un sueño por cumplir, que era jugar en el Real Madrid, que de hecho llega un año más tarde de lo que él tenía previsto. Entonces está viendo cómo llega el Real Madrid en un momento adecuado, futbolísticamente lo tenía todo para ser, como decíamos, este líder, y está viendo que por las lesiones no puede. Entonces ya no es solo una carga por cumplir con todo lo que se esperaba de él, sino también por sentir él que está cumpliendo realmente su sueño, sentirse realizado. Pero, Juanma, te quería decir, para mí, en esos datos que has dado, que son así fríos, sí quiero diferenciar la primera temporada de Hazard con la segunda, que es la que estamos ahora. En la primera no fueron lesiones musculares, fueron traumáticas, fueron óseas, fue por un golpe de Meunier, jugador del Paris Saint-Germain, que le rompió el tobillo y luego tuvo una recaída. Esta temporada sí que creo que tiene mucho que ver con lo que ha dicho el médico de la selección belga, porque son dos lesiones musculares.
Y luego,
yo creo que viene acumulado de todo lo que pasó la temporada pasada.
Ahora hablamos con el profe San Martín. ¿Notas efectivamente más cabreado a Zidane?
Sí. Lo he puesto en... Ya veníamos comentándolo, Juanma, las últimas veces que hemos hablado, y hoy lo he puesto en un tuit porque otra vez, preguntado por Asensio, bueno, ha dicho dejar...
No digas lo que ha dicho. Que juzgad vosotros a propósito de si efectivamente el nivel de cabreo de Zidane está aumentando rueda de prensa tras rueda de prensa. Hablando sobre Asensio, decía esto.
Bueno, lo que tenéis que hacer sobre todo es, bueno, dejar de hablar de un poco de decir que, bueno, que tiene que hacer esto, que tiene que hacer... Dejar jugarlo, ya está. Al final es un jugador, sabemos la calidad que tiene, la única cosa es recuperar la... bueno, todo, la confianza y un poco, bueno, su fútbol, pero poco a poco. Ha tenido una lesión durante un año y, bueno, poco a poco yo creo que vamos a ver el mejor marco y ya está, tranquilamente. Pero sobre todo lo de fuera, dejarlo, si tú me preguntas lo que es.
Le afecta, empieza a afectarle lo que se dice desde fuera. Nunca ha sido así. Sí,
ha sido una rueda de prensa. Varias ruedas de prensa diciendo, tú lo que tienes que hacer es... Dirigiéndose directamente al periodista cuando él no lo hacía.
Eso es, cuando un entrenador empieza a decirle al periodista, tú lo que tienes que hacer es esto, tú lo que tienes que hacer es lo otro, es que está empezando a entrar en combustión.
Hoy no ha habido, Juanma, no ha habido ninguna respuesta, casi ninguna, si no me falla la memoria, que no se haya, que no se haya revuelto con el periodista.
Es que le preguntaban sobre Eden Hazard y decía esto.
No, ¿qué dices? Psicología. Es muy fuerte. Él siempre lo ha demostrado. La única cosa es verdad que son lesiones, que es una lesión más para él y es jodido para él y para nosotros. Eso sí, pero son cosas que está pasando en muchos equipos y lo que tenemos que hacer es aguantar, porque no tenemos solo a Eden, tenemos a muchos jugadores nosotros y los equipos también.
Y luego ha habido alguien que le preguntaba, hombre, ¿está usted más serio con nosotros que otras veces, no? El cuarto corte, el de Zidane, sí, el cuarto.
No soy diferente. Soy igual y no voy a cambiar. La única cosa es que es verdad que es la situación de hoy. Vivimos con lo que tenemos. Pero yo no voy a cambiar nada, nunca. Me puede mirar o verme un poco más serio a veces un poco menos,
está serio, no voy a cambiar nada nunca, pues hombre, es error, tendrás que cambiar algo, ¿no? Digo, en el plano táctico, quiero decir, y de preparación de tu equipo, que esté serio o alegre, pues eso afecta a él y a su familia.
Analizando a Zidane y las contestaciones a la prensa, yo recuerdo que cuando ha tenido malas épocas Zidane, que las ha tenido, no solo esta, la sonrisa, siempre habíamos dicho que no la había perdido y que por eso era un técnico idóneo para el Madrid, porque aguantaba cuando llegaban los envites.
No, bueno, pues ya el jueves ya sales con Richard Díez por decir estas cosas, pero ¿cómo se te ocurre? Yo creo que
porque
estás
he dicho mal.
Claro, yo creo que estás buscando salir, porque eso es lo que dije yo la semana pasada y salí en la sección de Richard Díez del jueves, por decir que ha perdido la sonrisa, que era algo de lo rescatable de Zidane. Decíamos, este tío es impermeable a las críticas, le importa un pepino lo que digan desde fuera, está por encima del bien y del mal. Ya no está por encima del bien y del mal.
Es que la ha perdido, yo creo.
Es verdad, es que ha perdido la alegría, no de vivir, sino de entrenar al Real Madrid. Es que son muchos años ya, es que yo lo entiendo también, es mucho, mucho desgaste, somos muy pesados también. Él también es pesado, él también es pesado. Nosotros somos pesados, pero él también es muy pesado en algunas de las cosas que dice y sobre todo en algunas de las cosas que no cuenta. Porque sigue sin contar por qué no cuenta con unos y por qué siempre cuenta con otros. Pero bueno, está por ahí el profe San Martín. Don José Luis, profesor, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuántas veces hemos hablado tú y yo ya de Eden Hazard? ¿Será como la séptima esta, octava?
Sí, por ahí.
Sí, te estás convirtiendo en un experto en... Te estás convirtiendo en un hazarólogo, ¿no? Sería un poco el término, ¿no?
Bueno.
Bueno, esto tiene mala, tiene mala pinta,
sí,
profesor.
Tiene mala pinta.
Bueno,
yo, aludiendo a las afirmaciones que hace el doctor belga, bueno, vamos a ver, el estrés es innato a los jugadores, y más cuando juegan en el Madrid. Y líbrenos de que no tengan estrés y no tengan presión, porque eso es así. En el tema de las lesiones musculares, pues hay, bueno, yo siempre llevo tiempo diciendo que hay que proteger la salud de los jugadores, que los jugadores se lesionan. A mí en una ocasión me decían, bueno, vamos, la prevención de lesiones, no existe la prevención, eso es una milonga, no existe la prevención de lesiones. Lo que pasa es que todos los que hemos trabajado y trabajan con los jugadores lo hacen para alargar la lesión, para alargar que el jugador se lesione el mayor tiempo posible. Porque el fútbol, volvemos a repetir, a nivel articular y a nivel muscular, es el más intenso del mundo. Son movimientos acíclicos que no se repiten y es muy intenso. Entonces, en el caso de Hazard, yo creo que el estrés se produce, no sé si porque la prensa aprieta, no sé si porque, por lo que sea, cuándo va a jugar o cuándo no va a jugar. Es decir, hay un protocolo de lesiones, tanto articulares como musculares. Son 5 fases. Y hay que respetarlas. Y si no se respetan las fases en tiempo, en sesiones, etcétera, pues la recaída ocurre. Uh-huh. El recto anterior es uno de los músculos más importantes que tiene el jugador, porque es uno de los 4 músculos que forman el cuádriceps. Es el músculo del golpeo, es el músculo de la frenada. Son las características de Hazard.
Eso es.
Después, los jugadores explosivos tienen más facilidad a lesionarse por la tensión y por esa musculatura fuerte de fibra rápida que produce una tensión grande. Busquets, no sé las lesiones musculares que tiene, no recuerdo, pero en el tiempo habrá tenido una o dos, o a lo mejor ninguna, porque es un jugador gasoil. Entonces, los jugadores explosivos, como Hazard, etcétera, etcétera, sí, pero, hay que cuidarlos mucho.
Sí, pero profe, todo eso está muy bien, pero siempre ha sido así. Y sin embargo, cuando se lesiona más, es en el Real Madrid. Entonces, si nunca se ha lesionado, habrá que buscar un factor distinto pues tenga que ver con el estrés, efectivamente, que tenga el chico, ¿no?
Pero el estrés, hay muchos jugadores que tienen lesiones musculares, es decir, aquí hay una cosa que es de fisiología pura, es decir, las recaídas se producen por no respetar los protocolos de esas 5 fases. La primera fase es el diagnóstico. Pero una cosa es el diagnóstico y otra el pronóstico. Ya estamos diciendo 25 días. Pues a lo mejor son 20 días o son 40. Uh-huh. La segunda fase es la fisioterapia. Es decir, se va a curar esa lesión. Y una vez que se ha curado la lesión, se entra en la tercera fase, que es la más importante, que es la readaptación. Uh-huh. Hay que entrenar a ese músculo. Uh-huh. Y el problema está... Yo nunca estuve de acuerdo con las declaraciones que hizo Roberto Martínez, que decía 40 sesiones. No estaba de acuerdo con el fondo, no con la forma, porque luego lo llamó. Pero a lo mejor esas 40 sesiones que yo estoy de acuerdo, a lo mejor no las ha hecho Zidane porque nos hemos precipitado, porque queremos que ponerle lo antes posible. Y Zidane, a mi juicio, tiene que consumir muchas más sesiones de entrenamiento para que él psicológicamente no tenga ese estrés. Pero como estamos todo el mundo, pues entonces nos viene ese problema. Y eso hay que cuidar. Luego la cuarta fase, que tiene que entrar progresivo al equipo, progresivo. Y la quinta tiene que entrar progresivo al grupo, y la quinta y última tiene que entrar progresivo al campo. Yo he visto a Zidane jugando que no estaba bien, que no se iba de nadie, y se ha puesto a jugar. Entonces, todos esos factores se tienen que sumar, porque y aun sumándolos, hay veces que no sale. Yo tengo un máster hecho de un año de recto anterior de Jonathan Woodgate. Un año recto anterior. Hacíamos pesas, o 70, 80 kilos de sentadilla, perfecto. Salía al campo y me decía, profe, tengo como un calambrito, y volvíamos para atrás, porque tenía un problema en la espalda. Supongo que en el Real Madrid está súper, súper investigado, porque tiene unos servicios médicos magníficos y unos grandes profesionales, todo, pero que tengamos que ser conscientes de que hay que respetar una serie de fases, porque el jugador sufre y porque no cuidamos su salud, como no hacemos buenas pretemporadas, etcétera, bueno, etcétera, etcétera.
¿Sabes lo que pasa? Que ¿Por cuántos años fichó Hazard, Sergio? ¿Recuerdas? Pues, ¿por cinco fue?
Cinco, creo recordar, cinco. Pero me estoy tirando de memoria, ¿eh? Sí,
cinco. Por cinco. La verdad es que, en fin, oye, que se recupere y que a partir de enero sea un cambio radical en su carrera, pero es que ya
pero
tiene...
Eso el tiempo.
Lleva
Juanma,
ya un,
que,
pero es que lleva que ya respetar, un año y medio...
Hay que respetar el tiempo. Luego la biotipología de este jugador tiende a tener, sin querer, a tener un metabolismo que le produce un porcentaje de grasa importante. Yo he visto fotos de él antes de jugar, que no eran unas fotos ideadas o buenas de un futbolista. En fin, que todo está muy complicado, que tiene que estar más seco, que tiene...
Además,
vamos a ver... Sí. Indurain, que es otro deporte, llegó con el profesor Dalmonte, uno de los mejores fisiólogos italianos, hace muchísimos años, y le dijo, mire, que es que yo creía que usted biomecánicamente una bici, y le dijo, tienes que perder 5 kilos. Y dice, ¿cómo dice? Sí, tienes que perder 5 kilos. Pero no, yo me encuentro bien, no, tienes que perder 5 kilos, y a partir de ahí ganó 5 tours. O sea que bueno,
vamos a ver, pero tiene mala pinta, porque a mí me decían hoy que el chico lo está pasando
muy mal.
La gente piensa que no les afecta, pues por supuesto que les afecta.
Pues claro que les afecta,
independientemente
pues
de que haya costado 100 o cobre 6, es que da exactamente lo mismo, porque él piensa, yo creo que con algo de razón, que hay muchas expectativas generadas a su alrededor, que el Real Madrid ha hecho una inversión importantísima. Me parece que es, Sergio, me parece que es el jugador más caro de la historia del Madrid después de Gareth Bale, puede ser, ¿no? Ha costado más que Cristiano en su día. ¿No, Sergio? ¿Está por ahí Sergio Valentín?
Sí, no, es que me parece algo evidente, Juanma. Es que en el club hay preocupación y hablan con él, lo pasa muy mal. Ya, de hecho, no sé si tuvisteis acceso y visteis las imágenes de una conversación que tuvieron Hazard y Florentino Pérez, y se preocupan por él. Hazard tiene ganas, pero pues es una impotencia por él, está claro.
Bueno, profe,
pero la gente que está alrededor tiene que tranquilizarle y decirle, mira, Hazard, estate
claro,
tranquilo.
Pero alguien habrá ahí, sí, que hable con él y que le diga, claro, oye, algún psicólogo, alguien
estate
que
tranquilo,
claro,
exacto,
le diga,
tranquilo,
oye, tranquilo,
estate,
no estés ansioso, no tiene
no
que ver.
Te preocupes,
claro, no
te
tiene
preocupes.
Nada que ver el hecho de que el claro. Madrid vaya bien o mal con que tú te lesiones o te dejes de lesionar. Olvídate, no oigas nada, no leas nada, no veas nada. Tú trata de recuperarte y ya está, y olvídate de lo demás. Me imagino que habrá alguien ahí que le diga eso.
Hay cantidad de lesiones y todo el mundo se ha lesionado del resto anterior, y no, o sea, nadie se ha retirado por eso.
Tenemos que ir tú y yo al Madrid, tú el tema físico y yo el tema psicológico. Yo cojo a Eden Hazard y te lo recupero en 15 días.
Vamos, nah, es complicado.
Y te cojo a Gareth Bale y titular. Indiscutible, pero, y se sale del mapa, Gareth Bale.
Pero hay que tener paciencia con los futbolistas.
Mira, profe,
salud,
tú conoces mucho a Zidane. Es más raro que un perro verde. Hombre,
no, no es que sea raro. No,
raro,
que va,
raro,
no,
es raro,
no,
es raro.
No, que va. No, no, no es raro. Es el, que va. Yo lo conozco muy bien y es una persona encantadora. Es un tío que ama el fútbol por encima de todos.
No, pues
está claro. Siempre al lado de los jugadores. Y bueno, lo que pasa que, mira, Juanma, un entrenador tiene dos cosas fundamentales. Lo más importante hoy en día. Una, elegir a los 11 mejores y que jueguen en el puesto idóneo. Y dos, la prensa. Es que la prensa soy la reosa.
Ah, la prensa.
¿Entiendes?
Algunos sí, algunos sí. Javi Torres sí, entonces, pero yo soy buen tío. Yo estoy todo el día lanzando flores a todo el mundo.
Mira, yo conocí un entrenador y no voy a dar nombres. Fíjate lo como
Miguel es. Miguel es malo también, profe. Que te está escuchando
yo
ya, por
mira, yo conocí a un entrenador y no voy a dar nombres. Sí. Que fíjate que si hay que cuidar todas las cosas, que a uno de sus asesores técnicos, del cuerpo técnico, le decía, cuando ya dé una charla a los jugadores, tú apúntamela, tú grábamela para no repetir las palabras y tal. O sea, hasta ese punto llega. hasta ese, y hay entrenadores que se que les gustaría normalmente que no hubiera ruedas de prensa, porque es que no, porque no, claro, como hoy Zidane, pues sí, ya ha dicho, oye, dejar a
enfadado,
tranquilo, está enfadado. No, está enfadado, no, lo que pasa es que llega un momento que, claro, a todo el mundo...
Sí, que os molestamos, que os molestamos.
No, hombre, no
molestamos. Salvo yo a ti, que me coges el teléfono, pues a los demás pues estamos aquí para molestar.
Yo tengo una buena relación con vosotros siempre, no hay ningún problema, tranquilidad.
Con José Miguel no te llevabas tú bien.
Con José, sí, hombre, sí, yo me llevo bien con todo el mundo, creo.
Migueles, buenas noches.
Hola, ¿qué? Buenas noches.
Tú con el profe San Martín, con José Luis San Martín, preparador físico del Real Madrid durante muchos años, ¿tuviste contacto o no?
Siempre me he llevado bien, no, con San Martín. O sea, seguro que me he llevado bien porque me he llevado bien con todos los preparadores físicos, pero ahora mismo no lo ubico, pero seguro que sí, seguro que sí.
No me han contado a mí eso, pero bueno, en fin. Gracias, profe.
Y la anécdota que ha contado de Rafa Benítez es buenísima, sí. Uh-huh.
Muy bien, me alegro de que te
guste. Mira, yo voy a poner un ejemplo.
Ponlo rápido que me voy.
Sí, con un ejemplo rápido de lo que es el estrés. Cuando Fernando Martín llegó a Estados Unidos, a la NBA, firmó el contrato y le dijeron mañana a las 10 entrenamiento, antes 10 kilómetros. Y dijo él, ¿cómo 10 kilómetros? Yo no sé cuándo, tal, mira, a mí no me cuentes historia. Bueno, vale, hizo los 10 kilómetros, llegó, ahora vamos a entrenar. Muy bien, vale, venga, hasta mañana. ¿Cómo está mañana? No, hacer pesas ahora.
Claro, bien. Como mulas.
Bueno, hasta mañana, ¿no? ¿Cómo está mañana? Ahora por la tarde, fundamentos. 3 entrenamientos diarios para jugar 2 minutos.
Es la NBA. Es la NBA,
es el estrés, es la élite, claro. Y la élite masacra al débil.
Como tú también eres, me gusta esa frase, la élite masacra al débil.
Es verdad.
Gracias, profe, cuídate.
Nada, a ti, un abrazo.
Un abrazo. Migueles, mira, estábamos hablando de Gaby y a mí ha habido una cosa que ha dicho tu amigo Javi Torres, que te está escuchando, que me ha sorprendido. Le he preguntado por Gaby y me ha dicho que para él Gaby está por encima de Fernando Torres.
depende de por dónde vaya el análisis. Si dices la importancia de Gaby en este Atlético... digamos de la era Simeone, sí. Si dices la importancia de Fernando Torres espiritualmente, no. O sea, yo creo que no hay un futbolista en el Atlético con el carisma y con lo que consigue contagiar y trasladar a la grada como Fernando Torres. Ahora, en cuanto a rendimiento deportivo en la época gloriosa del Atlético, en la época dorada, sí.
Tú te referías, Javi, como símbolo, al decir que tú ves a Gaby por encima de Torres, ¿te referías como símbolo o como futbolísticamente hablando?
Bueno, yo realmente no he dicho eso en ningún momento.
¿No has dicho eso?
No, para nada.
Perdón.
No, era por aclararlo antes de seguir con esta conversación. Me lo has preguntado al principio y he dicho que no, que Fernando Torres está por encima tanto a nivel en Atleti y como a nivel fútbol español, evidentemente. Creo que, como bien dice Miguel, en la época gloriosa de Simeone, Gaby ha sido muy importante, pero para los atléticos no es lo mismo la retirada de Fernando que la retirada de Gaby. Eso sí, Gaby queda para mí ahora mismo el segundo símbolo en cuanto a la palabra capitán de los últimos 15-20 años en Atleti. ¿Crees, y eso es muy importante.
¿Crees, Migueles, que volverá? ¿Va a volver al club? Yo creo que sí, ¿no? Gaby tiene toda la pinta, ¿no?
Tiene toda la pinta que va a volver, además, para estar en el equipo técnico de Simeone. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, tampoco creo que haya calado tanto en la afición Gaby como la importancia futbolística que ha tenido. Yo creo que ha sido de perfil silencioso, incluso hasta para eso. Uh-huh. Sí. Aunque es verdad, como él mismo ha dicho, que tendrá un recuerdo eterno de la afición, sí, o sea, no dejan de ser las fotos de con la copa encima de Neptuno, de Gaby, van a ser muy recordadas y pasajes de su fútbol van a ser muy recordadas. Pero en cuanto a leyenda de estar, por ejemplo, en el 5, en el Santoral 5 del Atlético, en cuanto a aficionados, yo creo que no va a llegar nunca a estar ahí.
Sí. El tema es que, por ejemplo, ahora vienen dos por detrás, que son sobre todo Coque y también Saúl. Coque, por ejemplo, es un jugador que no ha salido nunca del Atlético de Madrid. Saúl salió un añito al Rayo, pero son dos símbolos ya que tiene pinta de, sobre todo Coque, va a quedar por encima cuando acabe su carrera. Gavi al final estuvo fuera del Atlético de Madrid.
Que llega a los 28.
Getafe, estuvo cuatro temporadas en el Zaragoza. Claro. Bueno, o sea, a él...
No, y ahora mismo en el Santoral yo creo que también hay, o sea, está por encima Luis Aragonés, está por encima el Cholo Simeone, está por encima Fernando Torres, está por encima... No, yo creo que Godín no.
Bueno,
creo, Godín, podría estar ahí peleando.
Abelardo está por encima, ahí, hablando de históricos.
Yo creo que Arteche, por ejemplo, Arteche y Futre yo creo que sí que están por encima, sí, de...
Oye, Migueles, recuerdo yo bien cuando recuerdo que cuando se fue le ofrecieron quedarse como miembro ya del cuerpo técnico a Gavi.
No. Sí me suena, lo que pasa es que yo creo que, o si no le ofrecieron quedarse como cuerpo técnico, era la promesa de que se podría entrar. Porque Gavi al final se fue por un asunto de dinero, de pegar el último hachazo
a su
carrera. Yo creo que todavía tenía vigencia para estar en el Atlético de Madrid. Pero se le dio esa, como esa especie de haz lo que quieras, esa oportunidad. Has dado tanto al club que hagas hasta ahora lo que creas. Si crees que tienes que pegar el último hachazo, pégalo y vuelve. Luego tendrás aquí las puertas abiertas cuando quieras.
Sí, ha estado en Al-Sadd, ha rendido bien, o sea, ha sido muy profesional, o sea, ha jugado bien. Y lo único, yo espero que no ocurra lo que ocurrió en su día con Thiago, por ejemplo, cuando entró en el cuerpo técnico del Cholo y él no se sentía cómodo ahí, Cholo no se sentía cómodo con él, al final eso no acabó bien, ahora Thiago está en Portugal. Entonces, una cosa es ser jugador del Cholo y otra cosa, yo creo, es trabajar con el Cholo. Y eso es a mí lo que me genera algo de dudas respecto a la posición de Gavi en el cuerpo técnico del Cholo. Porque,
hombre, Vizcaíno, por ejemplo, Vizcaíno también lo pasó muy mal,
lo pasó muy
siendo
mal.
También otro mito.
Siendo compañero suyo...
No es lo mismo estar de futbolista con el Cholo que estar
subordinado
a Cholo.
Muy exigente.
Sí,
muy bien. Pues nada.
Pero bueno, veremos. Ojalá que Gavi...
No, es muy bueno. Yo no le conozco personalmente, pero me hablan cosas extraordinarias de él como...
Buen tipo.
Como persona, yo, como ser humano, y le deseamos por supuesto todo lo mejor.
Yo he podido conocerle bastante y de verdad que un caballero de los pies a la cabeza.
Muy bien. Pues ahora, nada.
Lo que es insólito es que se retire un grande así sin haber pisado la camiseta de la... sin haberse probado la camiseta de la selección.
Es
la mayor injusticia que se recuerda en mucho tiempo.
Insólito e injusto. Estoy de acuerdo contigo que hubo el año del 2010, ¿no? ¿Fue?
Y luego
2012, 2014, 2016.
Sobre todo efectivamente un clamor popular que Gavi estaba para ir a esa selección.
El año de la Liga
y
más,
tu amigo del Bosque no le llevó
el año de la Liga más Champions, más la Champions de Milán.
Sí.
Esos eventos de la selección eran
y además bueno, es que estaba claro que era la prolongación de Simeone sobre el terreno de juego, vamos, es que no quedó.
Siempre se habló ahí de una mano negra.
Era el mejor futbolista del Atlético de Cholo y, sin embargo, es el único jugador español de la era Cholo que no ha vestido la camiseta de la selección. El único, ¿eh? O sea, ha ido Mario Suárez, ha ido Raúl García, ha ido Juanfran, ha ido Adrián, ha ido Diego Costa, han ido todos.
¿Qué decías, Javi, que se rumoreaba el qué?
Bueno, es justamente lo que dice Miguel, es decir, con jugadores del Atlético de Madrid que han vestido la selección, En diferentes épocas ha habido tantos, entre ellos Adrián, Mario Suárez, etcétera, que con lo de Gavi siempre se hablaba en la dinámica un poco de los que estábamos en el Cerro del Espino en el día a día, que había una mano negra, pues por todo aquello que, siendo esto opinión, no información, es lo que opinábamos, que no era normal, entonces que a lo mejor era pues por todo este tema que había rodeado, este tema feo que había rodeado a Gavi en la época del Zaragoza, porque si no, no se entendía que un jugador como Gavi no fuese ni una vez.
Podía tener cierto sentido en 2010, en 2012, que España ganaba y, bueno, del Bosque mantenía el bloque, ¿no? Pero a partir de que España empieza a caerse,
no tenía ningún sentido.
Ahí hay un lustro en el que no tenía ningún sentido.
Migueles, gracias, que me tengo que ir, macho, que se me echa el tiempo encima. Un abrazo fuerte, cuídate mucho, ¿eh?
Un abrazo.
Gracias, como siempre. Venga, hasta ahora. Le preguntaban al doctor Leopoldo Luque a propósito de la negligencia que se apunta en su caso con Diego Armando Maradona y estas son sus palabras.
No sé en qué se basan. Si vos me preguntás cuál es mi función con Diego, yo te la puedo responder. Porque no sé en qué se basan para esa acusación, si es que existe. No sé si existe. De ese modo, porque no sé lo que dice la causa.
Es la familia que te imputa la negligencia.
Como vuelvo a repetir, no sé lo que se imputa y no sé quién. Y
luego el hombre pues estaba un poco enfadado, pues sí, porque decía, pero sí, he sido yo el que ha cuidado a Maradona. Lo escuchamos. A ver.
Ustedes tienen que entender, primero, que yo soy un médico, que soy, además de médico, soy amigo de Diego. Entonces, Diego es una persona que no quiere a los médicos. No quiere ni a los médicos, menos a los psiquiatras, menos a los psicólogos. Para que entiendas el nivel, cuando yo le decía a Diego, Diego, ¿cómo te sentís? Con ese tono, preguntando si le pasa algo, me decía, ¿pero qué te haces el psicólogo vos? Para que se entienda la magnitud. Porque hay gente que parece que no entiende de quién estamos hablando. Entonces, yo soy, porque vos me preguntás en cuanto a la externación, todo el foco en la externación. A mí me gustaría que alguien pregunte quién fue el que lo internó. ¿Sabés quién lo lleva a internar? Yo lo llevo a internar.
¿En contra de su voluntad, obviamente?
No, nunca se puede actuar en contra de voluntad de Diego, porque Diego en ningún momento fue declarado insano, fue una persona que era competente.
Contra
nunca
la voluntad
fue...
de Diego Maradona, ni contra la voluntad de nadie. No se puede internar a una persona que no quiere ser internada por mucho que lo necesite. Estamos cumpliendo 20 años de hombre, Libertad Digital, hombre, y para ello estamos celebrando esta fecha redonda con el lanzamiento de dos relojes conmemorativos de Colomer & Sons, que son relojes ensamblados en España, materiales de primerísima calidad. Son dos: el cronógrafo, que es el que se ha comprado ya Dani Blanco, y el Nácar, que es un poco más estilo David, que es el que se ha hecho ya, ¿verdad? Con correa de piel, el movimiento de cuarzo millota, 6P80, que esto tiene que ser la releche, indicador de día de la semana a las 9 e indicador de día del mes a las 3. Bueno. O sea, un clásico, un reloj clásico de toda la vida, muy bonito, ¿vale? Son 999 unidades, cuestan 325 euritos, y si sois socios del Club Libertad Digital tenéis un 10% de descuento, o sea, 32,5 euros. Y tenéis que trastear y encargar vuestro reloj en yoquierouno.com, ¿vale? Que es que me quedo sin tiempo, porque ahora vamos a hablar de Mike Tyson, Javi Torres.
Hombre, qué clásico, qué retorno, ¿eh?
Fino, ¿eh? Un clásico, un mordedor de orejas, sí. Mike Tyson,
Ha vuelto fino. He visto el combate diferido.
Lo has visto en diferido. Perdió 40 kilos, ¿eh?
Sí, no, tremendo, tremendo. Tremendo, y la verdad es que con lo mal que está ese señor, tiene mérito, ¿eh? Pues porque sí, este, lo de tocar fondo, sabe muy bien lo que es.
Lo conoció, de primera mano, pero este repuntó. Hay otros a los que les cuesta un poco más. Muy bien, sí. Javi, un placer para ti haber estado en este programa, ¿vale?
Como siempre, un abrazo.
Un abrazo, gracias, José. Hasta luego. Dani, vuelves un poquito más tarde, ¿verdad? Hacemos una pausa, vamos con el boxeo.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio. El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Vamos a hablar de boxeo. Jaime Ugarte, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Bueno, ¿te gustó la exhibición de Tyson? ¿Fue tal exhibición o no?
Fíjate, más que me gustó, me sigue sorprendiendo cómo después de tantísimo tiempo un boxeador, un deportista como Mike Tyson, acapare las primeras planas de todo el mundo, de todo el mundo. Es increíble eso, lo que es el carisma, la fuerza. Me da igual, a veces los puristas pues dicen, bueno, es que este combate y tal puede hasta incluso hasta perjudicarnos. No lo creo, sinceramente. Yo también tenía un poco miedo de que fuera una bazofia y tal, pero no, bueno, ha sido una exhibición. No han engañado a nadie desde el principio, es una exhibición. Uh-huh. O sea, no es un combate de boxeo profesional entre dos personas ya de una edad, como Tyson 54, Roy Jones Jr. 51, pero eso es lo de menos, ¿no? Es increíble, y contra eso, macho, no se puede luchar. Porque ya te digo que yo no sé, es que todo, desde el frutero de tal, al taxista, oye, Tyson, ¿y podría boxear? Yo me río, digo, no, ya no puedo boxear, con los buenos de ahora no puedo boxear. Pero es increíble, la verdad, lo que concita este Mike Tyson.
Oye, es verdad, bueno, es verdad, porque lo ha confesado él, que se fumó un porro antes del combate.
Pues claro, sí, se dedica ahora a eso, que tiene una especie ahí de negocio legal.
Vamos, muy bien, ¿no? Que haga lo que quiera, yo no me voy a meter en este jardín. Claro.
No, lo que se presentó es de una manera físicamente muy bien para los 54 años.
Claro, porque son un boxeador de 54, lo he dicho, el otro tiene 51. Es una exhibición. El hecho de que sea una exhibición no quiere decir en absoluto que tenga que ser una charada o una estafa para el espectador. Una exhibición, el término de exhibición es, bueno, dos grandes pesados, sí, pasados de años, es decir, ellos no están diciendo vamos a volver al ring, sino que vamos a rememorar o a recordar viejos tiempos, haciendo un show de lo que fue en su día, podría haber sido este combate hace años, ¿no? Nada más que eso, pero también puedes decir voy a tomarle el pelo a la gente y no hay esa sensación, ¿no?
Eso es. Nos quedamos un poco con eso, pues que hicieron ahí su trabajo. Yo siempre tenía un poco miedo. Mira, me recuerdo un poco cuando se firmó el Floyd Mayweather Conor McGregor, pues que tenía un poco de miedo a eso, que de repente, pues Conor McGregor, que venía de las artes marciales estas mixtas, de la UFC y estos rollos, digo que se volviera un poco loco y le diera una patada a Mayweather. Entonces, en el momento que terminó el combate me sentí tranquilo y satisfecho. Pues esto más o menos me pasó lo mismo con lo de Mike Tyson. Digo, bueno, pues ha sido una exhibición y todos contentos.
Uh-huh. Muy bien, pues venga, vamos a hablar del combate de Tyson.
Fast. Last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast.
Incredible.
And you, George Foreman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
Acaba después del combate Tyson, dice, no estoy aquí por mi ego, dice Jaime, mi ego era coger el dinero y comprar aviones, casas bonitas, tener chicas para orgías, esas cosas, dice. Ahora, esto no es así, dice Tyson, que es un tío, es un crack. Se ha convertido efectivamente en un showman y en un vendedor de Tyson.
Ojo, porque es una muy buena noticia. Mira, en esta semana que hemos estado hablando todos un poco del deceso de Diego Armando Maradona, pues mira, Mike Tyson, que era el típico deportista que llevaba también un camino un poco que le conducía a los infiernos, pues mira, afortunadamente se ha recuperado. Bueno, para esto bajó 45 kilos, no sé, se ha convertido, se ha reído un poco de sí mismo, pues no sé, pues como decía la propaganda de Don King, ¿no?, que venía only en América, solo en América, ¿no?
Y de hecho, citando a Maradona, yo creo que si no hubiera muerto esta semana Maradona, se habría hablado aún más del combate de Tyson, que es verdad que ha tenido una repercusión a nivel mundial.
Bueno, escucha, Juanma, ser portada de Marca, portada completa con la figura de Mike Tyson indica el poder de
convocatoria, es un acontecimiento histórico y ahora solo queda saber cuándo va a subirse al ring con Evander Holyfield, que esa sería la buena. Está por ahí Jorge Lera. Jorge, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Y Emilio Marchegui también, gancho de hierro Marchegui, que amenaza como Tyson con subir de nuevo al ring. Emilio, buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Es posible, creéis que es posible que suba con Holyfield algún día? ¿Emilio?
Sí, claro, ¿por qué no? Y después de esto, pues no me extrañaría nada, hombre. Que volvieran a subir otra vez estos dos protagonistas, pues me parece ya que no creo que no procede. Lo han hecho muy bien, se han llevado una pasta tremenda, que eso también, oye, pues lo han generado, pues a mí me parece correcto. Que con Holyfield, pues sí, seguro, y estoy convencido de que también habría mucha expectación, porque serían ya otros dos protagonistas distintos, pero bueno, esto ya de revanchas y tal, yo ya no creo que ya no procede.
Jorge, ¿le volvería a morderle la oreja, crees?
Es que ese es el problema que tiene Tyson, ¿no? Esa que es impredecible, ¿no? Yo no soy muy partidario de estas cosas, a mí no me... Primero, además, porque habían jugado un poquito con la ambigüedad, y digo, bueno, lo mismo ahora se fuma un churro ahí antes de empezar el combate, como hizo, se le cruza el cable y como le pegue un mandoble bueno a Roy Jones, le hace daño, porque tampoco Roy Jones está ya para recibir golpes. Afortunadamente, todo fue bien, se respetaron. Lo bueno que saco yo es un poquito la línea que dice Jaime, que luego le veías a Tyson feliz, que le veías sonriente, que dices, bueno, es un deportista que llevaba una espiral que parecía que de autodestrucción, que parecía que podía acabar en cualquier momento, y ha sabido reconducir su vida, buscar su huequito, y eso es lo mejor. Pero a mí, la verdad, que este tipo de cosas, yo no sé si es que como ya las he vivido, a lo mejor la gente más joven pues sí le puede hacer ilusión porque no vivieron esa época, pero a mí particularmente no me van mucho estas cosas.
De todas formas, sí es verdad que hay una línea muy 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 fina entre lo que es una tomadura de pelo y lo que es una exhibición, en el sentido clásico de lo que tiene que ser una exhibición, ¿no? Esto da la sensación, Emilio, Jorge, Jaime también, hemos sacado todos la conclusión de que efectivamente no fue una charada, no fue una tomadura de pelo, sino que fue eso. La gente, además, yo creo que sabía lo que estaba comprando cuando compró la velada, ¿no?
Bueno, yo creo que había algunos que esperaban el caos, ¿no? Que se había anunciado, no está permitido. Sí, bueno, no está permitido, pero como se produzca, como echas para atrás, ¿no? Entonces yo creo que jugaron un poquito con esa ambigüedad, ¿no? Porque al final era ver a Tyson en las imágenes de entrenamiento explosivo, agresivo, ¿no? Un poco esa imagen que tenía, estábamos acostumbrados a ese tipo de acciones de Tyson cuando era boxeador, ¿no? Pero bueno, yo creo que a mí es que no, la velada no me gustó, no quiero ser el cascarrabias, pero fíjate, en el semifondo era un youtuber contra Nate Robinson este de la NBA que debutaba. El youtuber todavía pues sabía ponerse ahí en guardia y sabía manejarse. El otro no hacía nada en un ring, encima se llevó un palo, se quedó en el suelo y digo, se lo cargan también. Es que yo creo que hay que medir muy bien las cosas, que al ring hay que tenerle mucho respeto, es mi opinión, ¿eh?
Ahora, lo que me sorprende es cómo se prohíbe un KO. Es un poco lo que decías tú, ¿no, Jorge? No, es que claro, el KO está prohibido. Bueno, pero si te pegan y te dejan KO, pues te han dejado KO. ¿Cómo, qué haces?
La
echas,
moviola.
Echas para atrás
la moviola,
echas, sí. Como aquel programa que había en Televisión Española hace muchísimos años, que se llamaba La Segunda Oportunidad, que se pegaba un tropezón ahí, un coche contra una roca, y decía, siempre hay una segunda oportunidad, y entonces rebobinaba. Pero aquí no, si te pega y te vas a la lona, Emilio, pues, ¿qué haces? ¿Rebobinas, como dice Jorge Lera? No sé cómo se puede.
Hombre, en principio, pues se llevaron sus golpes, no cabe duda, pero bueno, son tipos bien preparados, que ya están muy curtidos, y luego, hombre, si tienen cierto cuidado con no soltar toda la potencia en el golpe, pues probablemente no ocurra nada, como de hecho no ocurrió. Yo personalmente, a mí esto que ha pasado en el mundo del boxeo, pues yo le veo el lado positivo, absolutamente. No daña la imagen del boxeo, creo yo. La gente ha estado contenta, se han llevado un buen dinero, se ha generado emoción. Hay mucho público que se ha acordado de Tyson. Y luego lo que estabais diciendo, efectivamente muy importante, ver a dos tipos de 50 años o de 50 y tantos años en plena forma física, aguantando 8 rounds de 2 minutos, y sobre todo Tyson, que era un peligro que podría acabar muy mal. Pues yo, como ha dicho Jaime, luego Jorge, pues me parece a mí, yo lo veo todo prácticamente positivo. Lo del youtuber y el otro, pues una chorrada, pero vamos. Uh-huh. Lo de Tyson y Roy Jones, sí, desde luego.
No, Holyfield, le estoy viendo por aquí que tiene 58 años, es decir, es un poco mayor que Tyson, que ya le propusieron en su momento subirse al cuadrilátero con Tyson, y dice que no lo haría por menos de 25 millones de dólares. Y dice, si me llamaran para pelear en 2 días, estaría allí para pelear en 2 días. Es decir, que no, por 25 millones de dólares.
No está fastidiado, aunque ahí debería entender que la figura siempre sí es Mike Tyson, ¿no? El que tira un poco de todo esto que estamos comentando, ¿no? Que en definitiva yo creo que por concluir, bueno, ha salido mejor de lo esperado. Yo también un poco en la línea de Jorge, pues también tenía un poquito de miedo, pero bueno, mira, al final me doy por satisfecho. Ha habido gente, leía un poco en La Vanguardia un articulista que decía que esto revitaliza, porque no, al boxeo, porque no hay ningún peso pesado ahora que de tirón. Pues digo, joder, macho, este el día que dieron documentación en la carrera, sí. ¿Me entiendes? Se puso malo.
Y además que es un poco insulto a los demás, ¿no? Es decir, que venir.
Insulto, escucha, claro. Insulto a él.
Pero a
su ignorancia.
Claro, pero que tenga que venir Tyson a revitalizar un...
Precisamente ahora, donde hay la posibilidad de Anthony Joshua con Tyson Fury, que llenaría 4 Wembleys.
Claro.
O sea, pero chico, si esto lo dices, a lo mejor en esta época de los Klitschko, que era un poco el peso pesado un poco más gris, todavía, ¿no? Pero ahora,
que hay unos pesos pesados.
Es que es, vamos. Es un topicazo eso de que cuando vuelve Tyson para revitalizar el... Yo creo que es un poco, repiten un cliché como si fueran papagayos. Bueno, yo que conozco hace años a Jaime cuando dice para terminar, es que ya he dado por finiquitado esto. Y entonces lo que quiere es pasar a la siguiente historia, que es lo serio, el Joyce Dubois, ¿no? Tú querías hablar de esto,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. No, más que nada, pues un poco por esta línea, ¿no?, de nuestro programa, que por supuesto teníamos que hablar porque habla medio mundo y nosotros no somos menos, porque además así lo merecía la pelea de... esta exhibición de Mike Tyson, Roy Jones Jr., pero es que el boxeo dentro de la categoría de los pesos pesados nos deparó este sábado un combate que teníamos mucho interés en ver, lo vimos en directo en Eurosport, que estaba Jorge Lera de comentarista y tal, y lo estuvimos viendo en una pelea pues muy importante entre los que eran dos... De los aspirantes, ¿no? A dentro de muy poco intentar desbancar a los campeones del mundo actuales. Y fue una auténtica guerra en un recinto precioso que ahora nos contará un poco Jorge, porque tenía una historia increíble, ¿no? El recinto.
Sí, sí, sí. El Church House, que está ahí al lado de la abadía de Westminster y de las casas del Parlamento, que es además la sede de la iglesia anglicana. Juanma, tú imagínate que hacemos aquí una velada en donde la conferencia episcopal, pues ya. Más o menos lo mismo, pero para que tienen una serie de
bueno, peleas ahí
de
también
zonas.
Lo que pasa es que son de otro tipo.
y ahí es, bueno, pues es una sala preciosa de, bueno, pues un edificio del finales del 19, donde estuvo Winston Churchill ahí, pues durante los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial de la aviación alemana. O sea, el recinto era una maravilla, una preciosidad. Y luego el combate, pues no decepcionó, porque eran dos pesos pesados, imbatidos, disputaban el título británico, el de la Commonwealth y el de Europa. Uh-huh. Y además el que ganaba, pues iba a dar un paso importantísimo a las clasificaciones. Y bueno, pues luego era el joven Dubois, el explosivo, que era favorito, pues al final perdió, se impuso James Joyce, dio la sorpresa, tenía el ojo inflamado Daniel Dubois, hincó la rodilla, que por cierto está recibiendo críticas como que había abandonado, incluso del promotor Eddie Hearn. A mí me ha parecido, bueno, pues es que luego por lo visto tiene una fractura en la zona orbital y
eso complicada. Jorge, entonces, Jorge, como dice nuestro buen amigo Manuel Verdonce, es que con la testiculina de los demás,
sí, claro,
es fácil, ¿me entiendes?
Es protestar. Como la pólvora del rey, claro.
Sí. Eso, claro, disparar con la pólvora del rey. ¿Te gustó el combate, Emilio?
Hombre, no fue la pelea del año, pero bueno, me gustó más incluso el que perdió, Daniel Dubois, me gustó porque le vi más audaz, más valiente, intentó hacer más cosas, tiene un mejor estilo, y bueno, y el vencedor Joe Joyce, pues estuvo ahí, es un hombre un poco tronquete, pero bueno, ha sido un buen boxeador amateur, pero vamos, el sábado, pues hizo su combate, fue muy potente, consiguió inflamarle el ojo y ganó. Yo creo que tiene más futuro que Dubois.
Juanma, Emilio, como ves, es un tipo duro, porque dice que es un buen amateur, que fue plata olímpica y es tronquete, está invicto, ha noqueado a todos sus rivales.
No, pero me hace gracia lo que dice Emilio.
Hombre,
dice,
Jaime,
es un poco tronquete. Todo,
pero es que hay muchos boxeadores campeones olímpicos que son algo tronquetes, que no todos, sobre todo en peso pesado, no son Floyd Mayweather ni Roy Jones. No, entonces, no, pues claro. Joe Joy no es un tipo que se caracterice por bailar y por hacer unas...
No.
Pues eso es lo que quiero decir.
Que
no, evidentemente tiene su calidad.
Pero me hace gracia cuando dice eso de le inflamó el ojo. Como si hubiera sido pues una casualidad, es decir, que le hubiera picado una avispa o algo de eso.
Además fue un trabajo en ese sentido, se le empezó a inflamar el ojo y simplemente con un jab de izquierda que era como un martillazo, pues le trabajó esa zona y no pudo soportar. Yo lo estaba viendo y cuando dobla la rodilla, lejos de lo que dice ese promotor, vi claramente que tenía una herida, porque es el dolor, ese dolor que tienen, o sea, que es insoportable. O sea, no, ¿sabes? Como no puede ser. Y el tío, claro, tenía, luego le veías, y no me extraña porque parece que tiene una fractura del hueso orbital. O sea, que bueno, como para seguir, ¿no?
No. Muy bien, pues nada, le hemos dado un buen repasito a la actualidad de este fin de semana. ¿Sigues confinado, Jorge?
Nada, yo mañana... No, hoy ha sido el primer día de libertad.
Escúchame, ¿qué me dijiste la semana pasada? ¿Tienes que hablar con la presidenta, ¿no me dijiste eso?
Sí. Ha sido tú entonces, ¿no?
Pero bueno, o sea, 2 + 2 = 4. O sea, la semana pasada estás confinado. Hoy ya te han liberado, ¿no?
Sí.
Pues ya está. Entonces no hay que pedir rescate ni nada. Muy bien.
Pues te agradezco la gestión.
Nada, ¿no? Hombre, nada. Pero no abuses, que te vuelvo a confinar otra vez, ¿eh? Bueno, chicos, gracias, Jorge, Emilio. Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
Adiós, amigos míos. Gracias, Jaime. Cuídate mucho.
Venga, un
abrazo.
Un
abrazo.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
¿A quién le toca ahora? A ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11.
¿Para tu viaje a Turquía?
¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya! 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ya estamos en las primeras estribaciones de este puerto de categoría especial. ¿Cuánto se queda? Se queda el cacaíto. ¿Qué pasa, hombre?
Se me terminó el jamón y no tengo fuerza.
¿Qué le dices a la afición?
Por favor, que alguien llame al 900-84-1028 y que me manden unos sobres de tujamondirecto.com, o si no, que entre en la web, que yo no puedo, que estoy sujetando el manillín.
tujamondirecto.com.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
Estás escuchando Es Radio.
¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio, 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
20 años de libertad, de andadura profesional. 20 años que celebramos con el lanzamiento de 2 relojes conmemorativos. Diseñados por la firma española Conomera & Sons, los relojes vigésimo aniversario de Libertad Digital están realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo, y cuentan con 10 años de garantía. Reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquierouno.com.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Pues venga, vamos recogiendo y nos vamos, no sin antes recordaros el resto de noticias deportivas del día, que hoy son estas.
Hemos escuchado antes a Zinedine Zidane al lado del técnico antes de ese partido ante el Shakhtar Donetsk mañana en el Olímpico de Kiev. Se ha sentado Nacho, dice el central, lateral izquierdo, porque está jugando de todo, sí. Nacho últimamente en el Madrid, que el otro día lo hicieron bien ante el Inter, pero que no le salieron las cosas ante el Alavés.
Que fue muy buena, ¿no?, con dominando prácticamente todo el partido. Y contra el Alavés, sin ser uno de los peores partidos, pero bueno, al final te vas perdiendo con acciones que a lo mejor tampoco nos están viniendo bien, pero bueno, creo que el equipo está preparado. Tenemos plantilla con muchos jugadores de experiencia, con ganas de, como he dicho antes, de alcanzar una regularidad para que nos dé mucha más confianza y por supuesto, para mantenernos ahí arriba, que es lo que todos queremos.
Mañana a las 7:05 es exacta Real Madrid, a las 9 el Atlético de Madrid recibe al Bayern de Múnich, partido importantísimo para el conjunto de Diego Pablo Simeone, que echa de menos al público. Hoy le han preguntado sobre si el Atlético de Madrid es el equipo a lo mejor que más echa en falta a su público.
Bueno, estamos pasando un momento muy difícil en la sociedad, ¿no? Y evidentemente todo lo que uno pudiera elegir no es consecuente con el momento. Lo que sí está clarísimo que extrañamos mucho a la gente. ¿Por qué? Porque este estadio es maravilloso. Siempre he dicho que los equipos que juegan de local tienen una fuerza y un plus por su gente. Y evidentemente el Atlético de Madrid es uno de los que seguramente es más fuerte.
Al lado del técnico se ha sentado Coque, Jorge Resurrección, el gran capitán y uno de los jugadores que en mejor forma están en el Atlético de Madrid. De hecho, ya Luis Enrique le está llevando otra vez a la selección española. Ha dicho Coque sobre el partido ante el Bayern, que por supuesto mañana es de las grandes noches europeas.
Esperemos que mañana no ocurran para que podamos ganar el partido, ¿no? Al final yo creo que tienes que hacer un partido prácticamente perfecto para ganar al Bayern de Múnich, ¿no? Sobre todo con el nivel que está, la confianza, lleva muchísimo tiempo sin perder en Champions y bueno, ojalá mañana sea el primer día que pierda.
Mañana también buenos partidos en toda la jornada europea y en el Bayern de Múnich, que mañana viene al Metropolitano, por cierto, lo hemos comentado antes, sin Neuer, sin Kimmich, sin Lewandowski, sin Tolisso, sin Lucas, la verdad es que viene bastante mermado el conjunto de Flick. Está Javi Martínez, que reconoce en la rueda de prensa previa que tuvo ofertas en verano, pero que tomó la mejor decisión quedándose en el Bayern.
Que en verano hubo movimientos y bueno, se habló que si llegaba una oferta tanto buena para mí como para el club, pues que había la posibilidad de salir del club. También para ambas partes contemplábamos la posibilidad de quedarnos, de quedarme este año que me queda de contrato. Y bueno, hablé con el entrenador, él me dijo que confiaba en mí, que él me consideraba parte del equipo. Y bueno, creo que acerté quedándome, estoy muy a gusto, me siento muy, muy bien, me siento importante en el equipo, estoy jugando minutos importantes.
De la jornada del fin de semana, el empate de la Real Sociedad y del Villarreal, que deja a la Real líder todavía, pero es verdad que el Atlético con esos dos partidos menos podría ser líder virtual. El Atlético de Bilbao empató en Getafe, está en mejor racha ahora mismo el conjunto bilbaíno, de Gaizka Garitano y de Marcos. En ese partido jugó su encuentro 400. Le ha hecho un homenaje en la web del club, la web del Athletic, por esta cifra tan, bueno, impresionante para el lateral derecho del Athletic.
Ese orgullo de poder quedarte en primera, y es un poco lo que los primeros partidos les pasaba muchas veces a la gente joven. En general, cuando llegas, el primer año siempre es más fácil porque la inercia te lleva. Luego llega un momento que empiezas a dar bajón y ahí es cuando hay que intentar volver a darle la vuelta.
Bueno, preocupados este fin de semana hemos estado por dos deportistas. Uno, Raúl Jiménez, el mexicano del Wolverhampton, que sufrió un golpe durísimo en el partido ante el Arsenal, en un cabezazo con David Luiz, ha sufrido fractura de cráneo. Hoy ha sido operado con éxito. La verdad es que las imágenes son absolutamente espectaculares. Y seguro que las has visto, Juanma. Hemos estado atentos y muy preocupados por Sebastián Grosjean, el piloto de Fórmula 1. Increíbles las imágenes. Ayer decía un médico que había que la temperatura puede llegar a casi 700 grados en un coche de ese estilo, partido por la mitad y en llamas. Y el traje ignífugo a los 45-50 segundos deja de tener efecto. Y Grosjean estuvo 27-28 segundos antes de salir del coche, con lo cual es un auténtico milagro. Hoy ha vuelto a hablar para los medios, lo ha hecho en su cuenta de Twitter. Está bien, pero en el hospital, la verdad es que ha sido un susto tremendo el que nos llevamos con el piloto francés. España ha ganado 94-41, parece un resultado de otra época, a Rumanía en baloncesto. Se ha metido en el europeo de 2022, que tendrá cuatro sedes, Alemania, Georgia, Italia y la República Checa. Bravo por los chicos que están jugando a las ventanas en el equipo de Scariolo. Joan Plaza es el nuevo entrenador del Betis sevillano, destituido Curro Segura la semana pasada, vuelve a la ACB Joan Plaza y siguen los rumores en la NBA. El último, el que sitúa ante Antetokounmpo, el número uno el MVP de la temporada pasada, de las dos últimas temporadas, en Nueva York, en los Knicks, lo que sería un tremendo éxito publicitario, porque imagínate el MVP jugando en la Gran Manzana. Todas las vallas publicitarias, pues sería un buen reclamo. Sí, pero sí, son rumores.
Ciudad y jugador acompañan, sí, es sí, lo que sí. Quieres decir,
cierto,
¿no?
Es cierto.
Bueno. Muy bien, gracias, Dani.
Hasta luego.
Hasta mañana. Nos vamos, os quedáis con Ayanta Barili y Alma Espinosa. Llega a media luz y mañana, como siempre, nos reencontramos a las 11 de la noche. Muchas gracias por todo. Hasta mañana, adiós.
Nos ha ganado el Jaén. Nos ha ganado el Osasuna. y bajamos a segunda división. Esto quiere decir que nos van a linchar a todos. Yo ya he dicho lo que hay que hacer.
Bueno, señor presidente, yo comprendo que esta catástrofe nos tiene un poco trastornados, pero no tanto.
Denme ustedes otra salida. Hemos gastado 2 millones en esos saldos del Brasil y del Uruguay. Y a ustedes les pareció bien. ¿Y qué? Nos quedan los siguientes partidos. Madrid, Atlético de Bilbao y Barcelona. Sería de idiotas pedir cosas razonables. ¡Hay que pedir milagros!
Es que si falla su procedimiento, no vamos a poder salir a la calle, porque es algo cómico.
No, si a la calle no vamos a poder salir de todas maneras. Lean cualquiera de estas cartas. La más suave, que es la de la Asociación de la Palabra Culta, dice que somos unos bestias. Imagínense lo que será la del Montepío de Transporte. Y nadie admite la dimisión hasta que juguemos con el Madrid. A ver. Una idea. Algo.
Y hablar con el árbitro. Ya sé que eso sería peligroso, pero explicándole la situación...
¿Sabe qué árbitro nos toca? A Penillas. Le abrimos la cabeza hace 6 domingos de un botellazo. Así que ustedes dirán. Porque mañana va a ser un día de luto. Ahí fuera puede estar la solución. Total son 10.000 pesetas por partido ganado. Si mañana derrotamos al Madrid... Lo demás ya no es tan difícil. ¿Qué deciden?
Bueno, yo creo que nada se pierde con probar.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.